Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días, aquí estamos un sábado más que hemos quedado a comer. Nosotras estamos ya sentadas, María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Con hambre, como siempre?
Con hambre, a la hora del Ángelus ya tengo hambre siempre.
Y además ya a partir de ahora se puede beber. Que no estoy incitando ni nada a nadie. No, pero
estás,
vamos,
dando
que...
permiso.
No, estoy avisando de que ya son las 12, que ya ha pasado el Ángelus y que es una hora muy buena para tomar el aperitivo, que luego eso se engancha con la comida y oye, ya...
Exactamente.
Como decía mi abuela cuando terminábamos de comer, ¿cuándo merendaremos y cuándo cenaremos? En fin, nosotros además siempre lo que hacemos es no solamente quedar a comer, sino quedar con propuestas súper apetecibles, dar a conocer sitios de Madrid que están muy bien, comidas, bebidas también, ¿por qué no? Y luego hacemos ese maravilloso ranking que traes tú todos los fines de semana, todos los sábados, que hoy es de...
Hoy es de producto de temporada.
¿Qué?
Bueno,
que puede ser muchos.
Pueden ser
huerta.
Muchos. Huerta.
Venga,
te lo digo. Sí. Luego me dices que te lo he chivado antes de tiempo. Pónmelo. Espárrago blanco fresco.
Ah, mira, qué rico.
Qué rico, ¿eh?
Qué rico.
Me encantan.
Luego te voy a dar yo un truco que me dijeron en Navarra una vez. No sé si lo utilizarán. Pero bueno, también por estos micros va a pasar un tío que sabe mucho de cocina, que ha cocinado con los más grandes. Ahora ya él se ha vuelto uno grande también, pero claro, hasta que ha llegado aquí ha tenido que cocinar con algunos. Está en un restaurante que está en un hotel. Hablamos de Cebo, hablamos de Aurelio Morales. Muy buenas.
Muy buenas.
Has elegido tú la música, así que a ver qué te parece. Pues es lo que ha elegido Aurelio Morales, jefe de cocina de ese restaurante Cebo. Una estrella Michelin, pero muchos más premios. Aurelio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú dices tardes o mañanas? Que es que María Luisa y yo tenemos la eterna bronca de si a las 12 se dice buenos días o buenas tardes.
Bueno, depende a qué hora te hayas despertado, ¿no?
Claro, también es verdad. Mira, eso no lo habíamos visto nunca.
Mira,
tú siempre dices que como yo no he comido, buenos días.
Te has levantado a las 6 de la mañana, ya es casi buenas noches.
Fíjate unos churros.
Entonces yo no diría buenas noches jamás.
Bueno, que digo que no dais... ya para premios, el último, muy recientito además, ese premio del mundo, mejor restaurante, que eso significa además no solo que tú eres un enorme cocinero, sino que todo el equipo, que eso cuesta mucho acoplar y elegir al equipo que conforma un restaurante, porque al final la palabra está muy de moda, pero es que es verdad, es una experiencia. Tú entras en un sitio y no solamente lo que comes, es dónde lo comes, cómo lo comes, quién te ha servido, cómo te ha llegado la comida, ¿no?
Bueno... Está clarísimo que, como casi en todo, pero en un restaurante más, es un equipo. Aunque no nos hubieran dado el de mejor restaurante, que es el más importante, fuera el de mejor cocinero que nos dieron el año pasado.
Que no iban a repetir.
También es parte del equipo, porque al final yo estoy cocinando, pero hay 14 personas más en la cocina conmigo haciendo posible que se coma como se come. Cuando te dan el de mejor restaurante... Es que aunque cocináramos como en Los Ángeles, si no tuviéramos un equipo de sala como tenemos, implicadísimo, majísimo, y que siempre sonríe y lo hacen con tanto cariño, no tendría valor lo que nosotros hacemos dentro. O sea, que un restaurante es un conjunto.
¿Echáis muchas horas, de todas maneras, en la cocina?
Echamos muchas horas. No, yo recuerdo cuando comencé en este deporte que se echaba...
¿Deporte de fondo?
Deporte de fondo y de riesgo, que se echaban más. Ahora se está suavizando un poco, porque los tiempos al final cambian. pero se trabaja, es un trabajo duro.
Decía que tú te has formado con los grandes, porque tú, por ejemplo, yo no sé si es una de las etapas que más te ha marcado, me imagino que sí, por él, por Paco, hablo de Miramar, y porque también en tu cocina muchas veces sigue habiendo influencias catalanas de la cocina base, ¿no?
Bueno, me marca el que más, a ver, espiritualmente es el Bulli, porque para mí es como una religión y Ferran es como Dios, pero Paco Pérez, yo empecé a trabajar con Paco Pérez con 17 años.
Luego, que tú pensabas que ibas a ver la playa, qué cachondo.
Que pensaba que iba a ver la playa, efectivamente. Han sido diferentes etapas en las que he trabajado con él, pero yo he sido su jefe de cocina, he sido su mano derecha. He sido el Miramar. Entonces, claro, me ha marcado muy mucho.
Y luego, además, esos 10 años que tú pasaste allí, pues evidentemente también no solamente aprendiste, también evolucionaste en tu propia cocina, porque no es lo mismo llegar para solamente para aprender que te dejen crecer en un sitio, ¿no?
Sí, bueno, yo allí crecí a todos los niveles. O sea, empecé siendo un ayudante de cocina, ni eso, y acabé siendo jefe de creatividad, el que llevaba sus 6 o 7 restaurantes, el que viajaba por el mundo con él. Y el que, bueno, el que hacía todo mano a mano con él, claro.
Bueno, no hemos dicho también que Raquel Coronia está en la cocina. Ella está en nuestra cocina, es la que manda, la que más nos manda a nosotros. Pero yo no sé si a ti te manda alguien en el restaurante, aparte de mandar tú.
Bueno, tengo... Siempre en la vida tienes algún jefe. Si no es un jefe, es el banco. O sea, que alguien,
sí, pero me refiero cuando se dice, bueno, la creatividad, porque tú eres un tipo muy creativo en cocina, pero esa creatividad me imagino que siempre tiene unos límites. Algunos te los pondrás tú mismo y otros no sé si te los pone el público, el estar dentro de un restaurante, o sea, de un hotel, porque tú estás... Cebo es un restaurante, pero está dentro del Hotel Urban,
sí, sí,
5
sí.
Estrellas, gran lujo.
La verdad
yo no sé...
A nivel creativo... y además ahora mismo estamos cambiando el menú y estamos en pleno proceso creativo. Hacemos porque yo tengo mi equipo, mi jefe de creatividad y todo esto. Hacemos lo que nos da la gana, hablando bien.
Mejor no se puede hablar, perdona.
Y nos permitimos tal. Luego, el día a día, al final, pues tienes clientes y hay cosas que las puedes perfilar más o menos porque el cliente al final manda, entre comillas. Pero a nivel creativo... Somos libres totalmente.
Bueno, entonces solo manda el mercado, manda el producto de temporada.
Sí, sí, manda eso, manda nuestras propias limitaciones físicas. Tengo la cocina que tengo, si tuviera una 10 veces más grande, pues
por
a
cierto,
lo mejor haría otra
la
cosa.
Cocina de Cebo no es especialmente grande.
Bueno, no, podría ser más grande, pero...
Dice, bueno, no.
Es lo que tenemos y con lo que tenemos estamos contentos y lo aprovechamos y hacemos... todo lo que podemos con ella.
Y ahora que estás cambiando la carta, cuéntanos un poquito por dónde van a ir los tiros esta temporada de primavera.
Pues este
si
año...
Si no hacen hasta los grandes almacenes, hombre, hacen esos anuncios, no lo vas a hacer tú.
Este año, el año pasado teníamos un menú, nosotros cada 10 meses, 11 meses, cambiamos el menú conceptualmente hablando. Esto significa que cambiamos el concepto, vajilla, hacemos un restyling de restaurante anual, que luego este menú va variando según temporada y producto, ¿no? Pero el concepto, el año pasado eran las 17 comunidades autónomas, un plato cada comunidad autónoma, sabores, ingredientes. Era un menú que limitaba mucho, pero bueno, que era muy divertido porque era como un viaje por España, ¿no? El cliente español agradecía y el internacional no te
ya
digo,
decía,
¿no?
Flipaba, era, decía, mira, ya me siento aquí, ya he pegado la vuelta a España.
Como si hubiera pasado por
como Willy Fogg.
Exactamente. Este año hemos querido ser un poco más libre, tener por primera vez, porque el primer año fue un Madrid-Cataluña, mar y montaña en toda la expresión, ¿no? Uh-huh. Y este año el menú se llama Somos porque... en honor al equipo, que es lo que estábamos hablando al principio, el equipo, tanto dentro como fuera, para mí es súper importante. Y además creo que en Cebo hemos conseguido una cosa que no es fácil, que es tener, prácticamente te diría que el 90% del equipo es el mismo desde que abrimos hace 3 años.
Con la rotación
que
hay en hostelería, lo deberíais poner en la puerta, con la estrella Michelin y el premio.
Debajo de la estrella vamos a poner, el equipo está al 92% de cuando arrancamos. Y esto es una cosa, al final somos una familia, y todo el mundo está súper implicadísimo y lucha. Yo lucho como si fuera mi casa, aunque no lo sea. Es una empresa, entiéndeme. Y es que lo demás, desde el camarero hasta el jefe de sala, hasta el sumiller, hasta el cocinero, el ayudante o el que está de prácticas, está impregnado este espíritu.
Me has dado 3 capotazos, pero no me has dicho qué vais a hacer esta temporada.
Joder.
Me has dicho, no, porque hicimos lo de la España, lo de tal, no sé qué.
Es tanto ver a los políticos.
Se te está pegando.
Uno coge experiencia ya, ¿no?
No, hombre, yo tampoco quiero hacer mucho spoiler ahora habla con lo de las series, ¿no? Pero,
menú,
¿por dónde van a ir los tiros?
Es un menú que va a ser más libre que nunca, como te decía. no hay una atadura conceptual, lo único que somos también viene de que se lee igual al, por, al derecho o al revés. El menú inicialmente se iba a llamar Capicúa, pero no me convencía tanto como somos. Y entonces el menú de alguna manera arranca como acaba. Uh-huh. Pero es un menú muy libre, o sea, no te puedo decir, es que va a ser un concepto, es un menú muy libre.
¿El plato que más te ha costado? Porque yo me imagino que también, por muy clara que tengas, bueno, ahora te pregunto por tu proceso creativo, porque tú un día estás, no sé si meditando ahí en la casa de campo después de la carrerita que te pegas, y se te viene así algo a la cabeza, pero claro, eso luego, cuando lo pones en práctica, cuando lo llevas al fuego, cuando lo llevas a la cocina, hay cosas que no. ¿Cuánto tardas en desde que piensas un plato hasta afinar? Es decir, ahora ya puedes salir por la puerta.
El proceso creativo. Bueno, yo quiero hacer una aclaración en todo esto, ¿vale? Para mí no hacemos cocina creativa, ¿vale?
No, yo no digo que sea cocina creativa, pero desde que bueno, tú ideas un plato. Creativo me refiero que tú tienes que idear, que tener una idea.
Yo lo llamo cariñosamente a lo que hacemos cocina imaginativa.
Bueno, vale, pues ¿vale? imaginado.
Creativa es lo que hacía Ferran y eso sí que era crear. Nosotros nos imaginamos cosas y las plasmamos. Y como dices, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo el menú y hay un plato que se llama Suno Mono Menestra y Quijilla, que en mi cabeza era, vamos...
¡La bomba!
¡Perfecto! No soy capaz. Intento plasmarlo en la realidad y lo que yo tenía en la cabeza, lo que yo dibujo con un lápiz, lo que en mi cabeza es perfecto, porque el 90% del proceso creativo que nosotros hacemos es en cabeza y en papel. Y con la memoria gustativa, al final de tantos años comer, yo ya sé a lo que sabe las cosas y ya sé si van a casar o no, al 90%. Uh-huh. En el 90% de las ocasiones lo que pensamos, plasmarlo, son ajustes de porciones, proporciones o ajustar cantidades o tal. Y hay otras como esta, que es un reto que dices, es que no soy capaz. Es imposible y a lo mejor tengo que abandonar. No voy a abandonar porque
sí,
no voy a abandonar.
Vas a abandonar. Pero va a ganarte una quisquilla y una menestra. Yo vamos.
Claro, pero el problema es el Suno Mono, que es japonés y son sabores muy raros. Y entonces no me tal. Por explicarte un poco el proceso creativo. Es.
Claro, por eso te digo que desde que tú tienes la idea hasta que pasa y está pulido y está ya para presentar como tú quieres, puede pasar mucho tiempo.
Puede pasar un día o puede pasar toda la vida porque no sea capaz de llevarlo. Son que es cada plato es... Es un mundo. Cuando te dedicas a hacer platos que no existen, claro, si coges una perdiz y haces una royal de perdiz, pues tardo 2 horas.
Uh-huh. No, claro, yo te preguntaba por eso. Pero otra vez, ¿cómo creas? Aunque vas, quieras quitarle hierro, ¿ves
bueno,
cómo creas?
Como intentamos ponernos retos a nivel técnico, retos a nivel sabor, retos guiños, girar las cosas y arriesgar, que al final lo que nos gusta es ser arriesgado, pues evidentemente este riesgo a veces te lleva a que ni lo sacas.
Por cierto, María Luisa, no sé si te lo he dicho porque, claro, ha pasado por un montón de restaurantes, hablaba del bulli como una religión, hablaba de Paco Pérez de Miramar, 10 años allí, pero este chico nació hace unos años en Alcalá de Henares, ¿eh?
Pero
desde aquí.
No hace muchos, ¿eh? No hace muchos.
21 ahora.
Hablando a la mayoría, le han dejado salir hoy de casa porque venía a la radio.
Voy a votar por primera vez este año.
Y eso también bueno, podría
esto
ser. Puede, ¿eh?
Esto sería otro debate.
Sí.
No te habría dado tiempo a tener tantos tatuajes. ¿Cuántos llevas, Aurelio?
Ni lo sé. 40, no lo sé.
No los has contado, pero ¿tienen un significado?
La mayoría. La mayoría tiene un significado...
A ver si te nos vas a tatuar el Suno Mono, porque no te...
porque no te capaz. No, además, hay algunos que me los he hecho yo mismo, ¿eh? Yo tengo un pequeño estudio de tatuaje en mi casa.
¿En serio?
Sí. Este me lo he hecho yo.
O sea, que eres zurdo, porque sí. Me está señalando
claro.
La mano derecha.
Soy zurdo.
Si me hago yo eso, no sabes lo que
sí.
Puede salir.
Tengo muchos y la
aunque
mayoría...
Aunque lo hagas con la derecha, ¿eh?
Ya.
Nada, es complicado, ¿eh? Pero bueno, es como una especie de diario, la mayoría son de trabajo.
Tienes una estrella Michelin ahí también.
Tengo una estrella Michelin que ya tengo y tengo dos para cuando venga.
¿Y esas qué vas a hacer? ¿Las vas a rellenar?
Si caen, sí.
Oye, yo aprovechando que ha llegado Manu Méndez, bueno, vamos a poner un poquito de la siguiente... No vamos a despedir todavía a Aurelio. Yo sé que tiene prisa porque está terminando ahí lo de las cartas, pero un ratito sí se puede quedar con nosotros. Y vamos a dar paso al siguiente invitado, no con la música que ha elegido, sino con la música que él toca. A ver qué te parece. Pues Manu Méndez, muy buenas.
Muy buenas.
Decía yo que le habían dado uno de los últimos premios a Aurelio Morales, ese mejor restaurante de la guía Metrópoli de este año, que es uno de los premios más prestigiosos, entre otras cosas, porque son los que más visitan los restaurantes de Madrid. Y a vosotros, Mundo Vino, os ha dado nada más y nada menos el premio al mejor blanco de España. Toma.
Bueno.
Cepas Bellas, Don Ferreiro, Cepas Bellas.
Ah, Cepas Bellas. ¿Eh? Es una finca que se podría hablar muchísimo y a la vez muy poco. Porque al fin y al cabo es una viña que lo da todo, incluso en las peores añadas, entre comillas lo de peores añadas, en las añadas más difíciles, es la viña que más expresa la realidad.
Bueno, hay que decir que el más conocido quizá de vuestras referencias, Don Ferreiro, también es el que ha dado nombre a la Casa Madre, pero vosotros sois, dices, el más fácil y el más difícil. Vosotros es que sois muy generosos con la viña, me refiero, la cuidáis mucho y le pedís poco, porque sois de los que menos uva recogen, yo creo que de la zona, en la zona del Salnés. Vamos a ubicarnos, vosotros estáis en el Salnés, en la comarca del Salnés, frente a la Ría de Arosa, o bueno, se intuye por lo menos desde la bodega.
Sin ver el mar, estamos metidos en él, porque estamos entre la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra. Uh-huh. Meaño es un pueblo muy pequeñito, de unos 5.000 habitantes como máximo. Y no somos los más pequeños recogiendo uva. Dentro de lo que es la de Orrias Baixas, somos como una bodega mediana, pequeña. De hecho, estamos dentro de lo que es la de Orrias Baixas, estamos como menos de 100.000 litros de producción, o sea, menos de 100.000 botellas de producción anual. Y dentro de lo que es el Salnés, hombre, pues somos una bodega mediana, sin más. Pues,
tú eres ya la cuarta generación.
Tercera.
¿Tercera generación?
Tercera, o sea, segunda, que se dedica plenamente a la viticultura y a la enología. La primera seré mi padre, pues estoy yo. Y el primero que un poco, pues o por lo menos inculcó a mi padre el qué hacer, ¿no? De nuestro pueblo al final, fue mi abuelo el herrero. Lo de Ferreiro es por la profesión de mi abuelo, que era herrero.
Era herrero. Bueno, estábamos aquí con Aurelio, yo es que ya te he visto entrar y voy a saludar a Manu, que si no, pero se me está yendo un poco vivo, Aurelio, porque le he preguntado y me dice el plato que no le sale. Me dice lo que han hecho antes. A ver si me ayudas tú, Manu. ¿Por dónde van a ir los tiros, en serio, esta temporada en cebo? Porque además hablamos, yo siempre lo digo, que la temporalidad es algo que marca también mucho o que demuestra un poco el nivel de un restaurante, ¿no? La temporada, el ir con esos productos, el buscar cada temporada. Ya no te digo sorprender, sino sacar lo mejor de vosotros y de lo que encontráis en el mercado.
Bueno, a ver, sí. Lo que pasa es este tipo de restaurantes, cuando te dedicas a una cocina un poco, ya me mole, más creativa, evidentemente el producto, la calidad y la temporalidad es, o sea, sobra decirlo. Pero sí que es cierto que a veces son más atemporales, porque a veces está por encima, entre comillas, entenderme bien el concepto, que según qué cosas, ¿no? Pero no porque descartes, para mí hacer unos guisantes lágrima y es muy fácil. Lo difícil es hacer tal, ¿no? Que no te voy a decir porque...
Pero ¿no sentís mucha presión por tener siempre que estar sorprendiendo? A mí me da la sensación de que muchas veces no os tiene que dar ni siquiera tiempo o no os deja el cliente o no os deja el propio nivel y el propio estilo de vida, a lo mejor llegar a terminar ese plato o que ese plato ya vaya expresándose o vaya cambiando según lo vas haciendo hasta donde tiene que llegar, porque os piden ya cosas nuevas.
Sí, pero bueno, esto también son los tiempos que corren ahora, ¿no? Ahora va todo muy rápido, las redes sociales, sacas un plato hoy que llevamos 3 meses preparando un menú y lo sacas mañana y mañana está en todas las redes sociales. Esto es así. La suerte, pues nuestro restaurante creo que debemos de ser el segundo o el tercero con más lista de espera de Madrid. Esto hace que el cliente no repite mucho porque casi prácticamente le es imposible, entonces...
¿La estrella pesa mucho en eso? ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Nosotros ya estábamos llenos antes de tener la estrella porque, bueno, diferentes listas, TripAdvisor, por ejemplo, hemos estado número uno en Madrid durante mucho tiempo y ya estamos llenos. ¿Qué pasa? Que al darnos la estrella esto se consolida en el tiempo. Uh-huh. Antes estábamos llenos, ahora estamos llenos durante 3 meses. Entonces te mete mucho en la ruta gastronómica, te mete dentro, de cabeza. Antes era como si hubiéramos bajado del 1 al 10, pues no hubiéramos estado llenos. Ahora estamos el 5, me parece, de Madrid, o no me hagan mucho caso, y estamos llenos igual. porque tenemos una estrella. Es diferente, diferente público también, ¿no? Hay un, viene un perfil de cliente mucho más gastronómico que antes, que venía un perfil de cliente que, bueno, es de otra manera, ¿no?
¿Cuánto es el ticket medio en Cebo, más o menos?
Podemos estar en torno a los 115 o 120 euros por persona.
¿Y el público? ¿Cuál es el cliente que va a comer allí?
Puede ser variopinto, pero te diría que depende del día. Si te dijera medio día, 70% extranjero oriental.
¿Ah, sí?
Y un 30% de empresario.
Ajá.
La noche, 50% extranjero europeo y americano y 50% cliente español.
Y los que se van más tarde son los españoles.
Siempre, siempre. Eso siempre. Y el fin de semana el 80% es cliente nacional, porque es el que reserva, como norma general, con más antelación. Te puede dar el caso un tío que viene de Nueva York y tiene reserva, etcétera, pero normalmente el que reserva con más previsión es el cliente nacional.
Oye, ¿cuál es ese plato del que más orgulloso te sientes? Porque te lo habrán preguntado más veces, seguro que no soy original, sí, pero como a lo mejor luego te lo has preguntado y de que te lo preguntaran aquí se te ha ocurrido otra respuesta mejor,
no,
digo,
no,
igual tengo suerte.
Hay un plato que tenemos en Cebo, que es el único que mantenemos desde que abrimos, que se llama Boquerón, Boquerón 2016, que es cuando abrimos, que probablemente es del que más orgulloso estamos. Y es el único que mantenemos. Nosotros tenemos dos menús, el que cambiamos cada año, que cambiamos el concepto, como te decía, ahora será Somos. Y tengo otro menú que se llama Nuestros Clásicos, aunque llevamos poquito tiempo, que vamos, digamos que es un recopilatorio de todo lo que hemos hecho.
Recuperando, repescando los platos que más éxito tienen.
Los platos que más han gustado,
¿no?,
a los clientes, que más éxito tienen, que más nos gustan. Y hay uno que no se ha movido, que se llama Boquerón. Y es un, para mí es un platazo.
Cuéntanoslo.
Bueno, es el típico plato que el 98% de la gente le encanta y un 2%, o sea, no puede ni mirarlo, ¿no? Pues es arriesgado, ¿no? Esto surgió normalmente muy típico que de un plato convertirlo en un aperitivo, ¿no? Pero este de un aperitivo, que es la Gilda o el matrimonio, lo convertimos en un plato. Entonces es un trabajo sobre el boquerón con un caldo garum, que es el jugo, como sabéis, de cuando se maceran, se ponen en sal los boquerones, las anchoas. Entonces es un caldo garum sobre una maceración de... Son tres maceraciones diferentes de boquerón, una emulsión de piparra y casi lo más bonito del plato es lleva un helado de boquerones en vinagre.
¿Helado de boquerones en vinagre? ¿Lo hacéis vosotros?
Lo hacemos, si no sería imposible.
Sí, si encargas un heladero y te hace un corte de manga,
bueno,
probablemente.
A nosotros fue un helado que nos costó muchísimo hacer porque no lleva azúcar. Si fuera a llevar azúcar, pues sería un helado de boquerones.
¿Y grasa? ¿Tiene que ser el aceite de oliva o...?
Grasa lleva aceite de oliva y la propia del boquerón. Uh-huh. El reto real era que no llevara azúcar, que es uno de los anticongelantes de un helado, que es lo que hace que tenga
cremosidad. Que no te cristalice, que
pero
no...
Si le ponemos azúcar, pues sería como el cerdo agridulce del chino.
Entonces, o peor.
Y entonces el reto de no llevar azúcar nos hizo que la formulación fuera muy compleja, pero realmente te comes el helado y es... ¿Cómo surge ese helado? Pues cuando yo era pequeño a mí me encantaba el boquerón en vinagre y yo me ponía entre dos rebanadas de pan de molde un camión de boquerones. Y entonces yo me lo comía y se hacía una pasta que mi madre decía, eres un guarro y no sé qué. Y yo me lo comía y era una pasta. Y un día pensando en el plato ese digo, wow, esta pasta vamos a hacer una pasta de verdad. Claro, una pasta de boquerones era como una crema de, vamos a congelarla a ver qué queda, que va a quedar algo más fino y más delicado. Bueno, las 100 primeras veces quedó una guarrería, pero llegamos al punto de equilibrio en el que quedó una cosa fresca. Bueno, la gente... siempre me dice, véndeselo a Häagen-Dazs, ¿no? Que lo vendan por cubos, ¿no?
Oye, ¿y cuáles son esos otros sabores de infancia o de niñez que te, o a lo mejor de juventud, que te han marcado y que te gustaría? Porque al final uno cuando se dedica a esto de la cocina, yo creo que lo que pesa muchísimo es la generosidad, el intentar agradar, que la gente esté a gusto, darles lo mejor que puedes tener. Y evidentemente tú rebuscas en lo que te gustaba a ti. ¿Cuál sería ese sabor que te gustaría dar a la gente que va a comer a Cebo?
No sé, hay muchos, ¿no? A lo largo de... Lo que sí que buscamos mucho, intentamos buscar mucho, es una cosa que se llama memoria gustativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, te pongo ejemplos que han pasado, ¿no? Y es verdad que nosotros, al final, como decía Ferran, deja que tus gustos dicten cómo debes de cocinar, ¿no? Si a mí no me gusta, hombre, ¿cómo te va a gustar a ti? Es imposible... Porque no vas a sacar nunca la máxima expresión de algo.
Pero tú eres maniático, hay algo que no comas, que no te guste.
Caracoles.
¿Caracoles?
Es lo único que no he sido capaz de comer.
Fíjate en Cataluña, que también son religión, allá una...
Ya. Pero bueno, aquello que... Además es psicológico, porque yo de pequeño los cogía. Yo veraneaba en Murcia, allí caían tres gotas de agua, pasaba la vacación en casa de mi tío, que estaba allí en la montaña, caían tres gotas de agua... cogíamos caracoles. Y yo veía a mi madre limpiarlos, tal, cómo se moría aquello, tal. Yo decía,
las babas que saltaban.
Pobrecitos los caracoles, vaya drama. Y es una cosa psicológica.
Yo, el padre de mi hija, que tampoco los come, sois muchos los que no lo coméis, dice que un día se fue a los caracoles, al bar de aquí de Madrid, y dice, no me van a poder los caracoles. Pidió los caracoles, los sacó todo de las conchas, se tomó una caña, pagó y se fue. Y no se los volvió a comer tampoco, porque es un rechazo. Y no sé si alguna manía más a la hora de comer.
No, la verdad es que...
Dice, no, como diciendo, ya con los caracoles es bastante.
No, la verdad es que como de todo y sin problema. Y hay veces que me apetece una... hay veces que me apetece un sándwich de jamón y queso y es lo mejor, y otras ir a un tres estrellas, ¿no? Pero que te decía al principio de la pregunta, no me dices que no te contesto.
Que no te dejo yo.
Es que cuando buscas lo de la memoria gustativa, por ejemplo, yo he visto gente que ha probado, por ejemplo, hacemos un plato ahora que es Galicia, que lleva una emulsión de Codium, que es una alga muy especial.
Uh-huh. Sabe a percebe.
Sabe a percebe, la alga percebe, lo llaman, ¿no? Y he visto una señora llorar. Esto me ha pasado más veces y he visto a más gente. Ya recuerdo uno porque le recordaba a su abuela, lo que le daba a su abuela, coger percebes con su abuela, que hace percebeira, y la veía llorar. Y claro, si consigues hacer esto con un plato, ya él... Bueno, no, yo me emociono, pero el hombre, cliente eso, ya no lo va a olvidar nunca en la vida.
Eso,
¿no?
Para un torero sería salida por la puerta grande con dos orejas y rabo, ¿no? El equivalente, digo yo.
Más o menos, supongo.
Sí. Oye, tiene que ser una sensación emocionante. No,
es emocionante.
Sí.
Pero bueno, también para que pasen estas cosas, y es una cosa que se está perdiendo, creo, ¿eh? El cliente tiene que venir a que pase esto, ¿vale? El problema hoy es que hay tanta información, que no quiere decir que hayan ido la gente muchas veces a muchos restaurantes, sino que hay tanta información... Puedes escuchar tranquilamente a un cliente decir, a mí no me gusta fulanito, que sí, puede ser un tres estrellas.
¿No?
¿Has estado? No, pero lo he visto en Instagram. Perdona. Uh-huh. A ver, un restaurante se va a comer, ¿vale? Que haya Instagram y que haya todo este chorreo de información que hay, pero el restaurante se come. A mí este no me gusta. ¿Cómo? Incluso compañeros de profesión, escucha yo, y compañeros muy grandes. Y decir, no, este no me gusta a mí, pero bueno. ¿Has estado? No, pero bueno, ya se ve que no. Joder,
oye,
no.
Y lo de las fotos, te quiero decir, vosotros lo veis, ¿no? Antes la gente se sentaba y comía. Podías comentar el plato, podías saberlo, pero es que ahora mismo tú te vas a un restaurante y hay gente que parece que ha ido a hacer la sesión de fotos.
Hay gente que incluso no le gustan los platos. O sea, llega a un extremo que van por hacer las fotos. Yo fíjate, esto que lo pienso mucho porque lo vivo cada día. Yo pienso, la primera vez que yo fui a cenar al Bulli, fui con 17 años, trabajaba en Miramar. Uh-huh. Y yo tenía una cámara de fotos encima de la mesa para hacerme fotos con Ferran en la cocina del Bulli que tengo allí, en el toro famoso aquel, sí. En tal. Y no tengo ni una foto de un plato. Imagínate.
Pero
cómo
porque,
ha cambiado.
Porque tú ibas un poco peregrinando. Porque...
No, porque no había cultura de eso. La gente tenía las cámaras para hacerse fotos en el restaurante, en la entrada, en tal, pero no había fotos de los platos. Ahora, ¡buf! Y la ves a la gente cómo hace así, lo mueve, lo cambia. Cuando se lo comen, se ha deshecho el plato.
Tenéis que dar las fichas ya con la foto hecha.
Ya, se piensa a veces, muchas veces, pero es igual, porque la gente que hace su propia foto, de dónde está, el selfie y tal... Oye, que yo lo respeto, que me parece bien, pero al final, ¿a qué vamos? Vamos a comer, a disfrutar, como que te decía, para que pasen estas cosas, que pasa esta señora o que vivas con emoción, tienes que ir dispuesto a, predispuesto a. Si vas a otra cosa, pues no serás capaz de captar estas cosas, porque no estás concentrado en lo que tienes que estar. Como si voy a... No lo sé, a ver un partido de fútbol y no veo el partido. Pues es
que
imposible.
Tampoco los ves. O los conciertos, ¿verdad,
claro.
Manu?
Claro.
Entonces, la gente está más preocupada de grabar el concierto que de disfrutar,
claro,
el concierto.
Está, sí, oye, ¿por qué no miras el
antes
concierto?
Antes eran mareas de mecheros y ahora son mareas de móviles.
Oye, anda que se no se ha matado gente haciéndose selfies, que como diría mi abuela, en el castigo llevan la penitencia, te quiero decir.
No, de verdad. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve todo eso? Oye, entiendo el momento tal, pero ¿para qué sirve?
Pues porque hay gente que disfruta más viendo o mostrando, efectivamente, demostrando.
Para presumir, vaya.
Pero realmente comer, disfrutar comiendo, ¿tú crees que todo el mundo que va disfruta? O que incluso gente que a lo mejor no va pensando en eso, ¿le puedes hacer o puedes ganar un adepto?
Yo estoy convencido de que, bueno, ahí estamos, ¿no? Y gracias a Dios que, como han dicho al principio, nos están dando todos los premios habidos que hay por haber, gracias a Dios y al equipo. Pero yo creo que la gente se va muy muy contenta, como, o sea, nosotros tenemos un 99.9 de éxito. Lo que pasa es que hay clientes o hay gente que viene enfadada con la mujer o con tal, y ya, es imposible disfrutar. Te tiras 3 horas discutiendo con tu mujer durante la cena, llego, ¿qué tal la cena? Pues no me ha gustado como esperaba, no me extraña. No me extraña que no te haya gustado. No me ha gustado ni a mí.
Me ha dado la cena, señora.
Imagínate, ¿no? Y esto pasa, o que les ha pasado algo, que claro, es que al final está lleno, pasan miles de situaciones. Pues, ¿cómo te ha gustado? Ahora, El que viene honestamente a disfrutar, como norma general, disfruta. ¿Qué pasa muchas veces también? Que vienes a impresionar. Oye, yo he estado aquí, es que... Pues bueno, pues muy bien. Sí. Es que me gusta más cuando me dicen... Me gusta, pero me gusta más Mugari. Digo, hombre, gracias.
me está comparando
con Mugari.
Pues es usted mono, pero es más guapa Naomi Campbell, ¿no? Bueno, Naomi Campbell ya se nota los años que tengo.
Con todo mi respeto, pero si estoy por detrás de Mugari y me dices así, oye, gracias, muchísimas gracias.
En fin. Pues Aurelio Morales, no te hemos sacado los platos, pero eso quiere decir que quien quiera tendrá que ir a verlo esta temporada a Cebo, allí en el restaurante que ya... Antes se decía, cuando empezasteis, sí que se decía dentro del Hotel Urban. Ahora yo creo que la gente te va a decir el Urban donde está Cebo.
Bueno,
así que muchísimas ahí. Gracias por haber robado un poquito de ese poco tiempo que tienes para venir aquí a Onda Madrid y nada, a currar un poquito menos
a seguir llevándote
todos los premios.
Muchas gracias.
Gracias. Nos despedimos también con la música que has elegido tú, ¿eh? Y Manu, tú no te vas, que ahora te tengo que sacar el cuero a ti con el vino.
Muy bien.
Muchas gracias.
Let's their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, oh, she offers me protection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead.
Pues estábamos, te hemos saludado porque has llegado y es bueno saludar a los amigos, Manu Méndez, pero tú sabes la cantidad de cosas que sabe este, porque a pesar de lo joven que es, lo que sabe de vino este hombre.
Yo siempre le he manifestado a Manuel mi admiración desde que le conocí ya hace unos años, que si ahora es pequeño, era muy, muy pequeño.
Y no se le va a subir a la cabeza, yo lo sé, porque vamos, a mí me dan el premio de mejor blanco de España y yo sí que me lo tatúo, como Aurelio. Pero tú lo llevas como una cosa de lo más normal, quizá porque en tu casa se ha hecho vino, porque tú has crecido con las viñas, porque hay la mayor... Bueno, iba a decir algunas viñas, no todas las viñas de allí tienen más años que tú.
Sí,
casi todas.
Prácticamente todas.
Hombre, allí en la casa familiar, en la bodega, hay viñas que son anteriores a 1800, 1700 y pico.
Sí, la finca de casa es una hectárea 6 de cepas de más de 300 años. No sabemos cuánto, porque no hay una cifra exacta. Lo que sí se sabe es que pues hay un documento que explica que desde el 1793... pues conforma la casa con las cepas, pero no explica nada más, porque en aquel entonces hubo, parece ser, que un incendio en el ayuntamiento de Meaño y que incluso se perdieron partidas de nacimiento, o sea que hubo que retomar los datos y bueno, eso es lo único que se sabe, es eso, ciertamente.
Oye, y también me llama la atención porque un vino como es, bueno, lo hemos dicho, pero repetimos, es el Albariño, el premio que ha ganado ahora para el mundo, para Mundo Vinos, que es la guía con más referencias, más visitada también, la página más visitada de internet, y que de repente te digan, no, usted hace el mejor blanco de España, y el mejor blanco de España es un Albariño, gallego, evidentemente. ¿Y qué significa para vosotros eso?
Bueno, es un aliciente, claro que sí. Es bueno, ¿no?, que te digan eso. También es verdad que hay otros grandes proyectos en Galicia que también hay que tener en cuenta siempre. Uh-huh. Y bueno, pues eso también es otro aliciente para seguir haciéndolo bien, de que sigues, que vas en la buena dirección, en el buen camino.
Claro, pero dices, yo por ejemplo, habría gente que si le dieran un premio diría, hombre, va a vender más. Vosotros es que prácticamente lo tenéis ya todo vendido. Antes de salir de la bodega lo habéis vendido todo, porque exportáis, ¿en cuántos países se bebe Do Ferreiro?
Pues mira, a día de hoy estamos, hablo en porcentajes más o menos, depende un poco de la añada, si hay más volumen o menos volumen, Podemos exportar cerca de un 45%.
Uh-huh. ¿Y el resto? No dejamos que salga porque no lo queremos beber aquí, gracias a Dios.
Bueno, sí, hombre, intentamos repartirlo lo máximo posible, eso sí que... pero bueno, a veces es complicado porque, yo qué sé, pues añadas que no hay cepas bellas, que es el motivo de muchas llamadas a mi teléfono y recibir broncas, ¿no? ¿Por qué no hay cepas bellas? Yo, pues,
¿Por qué no hay más
uva? ¿Y por qué no hay cepas bellas, Manu? Pues, ¿Por qué no en todas las añadas?
Pues mira, yo creo que es un acto de reflexión, un acto de honradez, cuando una añada no es por calidad, porque como decía antes, en el caso de cepas bellas es una finca que en el peor año, en las peores condiciones, es el año que más expresión tiene la uva o el vino que da esta viña, pero si no hay suficiente do Ferreiro para poder abastecer el mercado, lo más normal será que todo el mundo siga teniendo ese do Ferreiro, que al final se mezcla todas las demás parcelas, no solo cepas bellas, es Adina, Lourido, todo lo que es especial pasa a nuestra marca base.
Hay años que no hay cepas bellas.
Directamente. Pero está en el do Ferreiro, o sea que todo el mundo tiene cepas bellas.
Vamos,
pero
hay que buscarlo. ¿Dónde está Wally?
Vamos a decirlo así, quedamos muy bien, ¿no?
¿Dónde está Wally?
Pero es una realidad, y yo creo que eso es un acto de honradez. Y eso, además, en las añadas complicadas, ¿no? Que no hay pues los especiales o... es una muy buena añada para do Ferreiro porque va a evolucionar. Siempre evoluciona bien, pero va a evolucionar en esos años mucho mejor. Y a mí, cuando suceden estas cosas que no nos gusta, pero tienen que pasar, ¿no? Porque al final la naturaleza es así y no hay que darle más vueltas. Pero cuando sucede esto, a mí lo que me gusta es, al acabar esa vendimia, ya desde el día siguiente ya es pensar al siguiente. Ya está. Eso no...
Esto es como los carnavales de Cádiz, que termina y dice, ya se ponen al siguiente.
Eso es.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Oye, Manu, una cosa, porque yo siempre, vamos, no sé si es verdad, ahí, pues en España los tintos, tú vas a un bar y te pides un vino tinto y te dicen Rioja o Ribeiro, perdón, o Ribeiro, Ribera.
En Ribera y también hay tinto.
Es que estaba pensando yo en Galicia, en Ribeiro. Digo que cuando llegas a un bar, te preguntan, o en restaurante, es más, cada vez es más habitual que te ofrezcan otras zonas vinícolas, pero lo normal, Ribera, Rioja, se quedan ahí. Con los blancos estaban los Rueda, ¿no? Como que era, parecía que no había otra cosa. Ahora ya los blancos gallegos se empiezan a meter más, y eso que vosotros lleváis haciendo vino, no sé.
Desde el año 1973 llevé a mi padre haciendo de forma profesional, entre comillas, empezó en el 73, en el 86, bueno, fue mi padre, Marisol Bueno, bueno, más bodegas de Salnés, Condado y Rosal, los que iniciaron la DO, y ahí ya fue cuando, bueno, ya hubo que poner una etiqueta, ya hubo que poner una marca, porque esto antes era así un poco...
Pero te quería preguntar, si tú tuvieras que explicar, tú te ubícate mentalmente en esa barra de detrás del bar, que uh-huh. te viene un señor y tú le ofreces un albariño. ¿Cómo le explicas qué es un albariño? ¿A qué tiene que saber un albariño? Hombre, no te iba a hacer las preguntas todas fáciles.
Claro. No, está claro. A eso venimos, ¿no? A responder. ¿A qué tiene que saber un albariño? Bueno, vamos a ver. Sobre todo, depende un poco en qué subzona estemos, porque hay gente que también piensa que el albariño es todo igual. Uh-huh. Y no es así. Por suerte, no es así. Yo respondo a un poco a mi manera, ¿no?
Cada uno para su casa.
Eso es. Si hablamos de la zona del Salnés, hay que buscar frescura, hay que buscar una acidez presente pero no molesta, hay que estar dispuesto a recibir un poquito de acidez málica, que es lo que da ese punto de una acidez que parece que muerde un poco, pero...
Y que te tira un pelín aquí, ¿no? La parte de atrás de la boca, a veces.
Pero eso ya sería por el trabajo de las lías. Uh-huh. Ya, ese amargor viene por
las
parte
lías
de las
que
lías.
Son levaduras.
Las realmente. Levaduras muertas, uh-huh. Sí. Las que ya hicieron ese proceso de fermentación y que el alcohol que procesan, o sea, el alcohol que generan es el mismo que las mata. Uh-huh. Entonces, ahí eso es cuando se denomina lía. Uh-huh. Y esas lías lo que dan es, sobre todo, mucha boca, dan ese amargor final... Y redondez a los vinos. Cuando tenemos un vino con una acidez más alta, buscamos amargor para que sea más redondo en boca.
Y cuando hablamos de aromas reconocibles o de sabores reconocibles, uh-huh. ¿Dónde tendríamos que situarnos?
Bueno, vamos a dar por sentado de que un albariño se vende como vino joven, ¿no? Entonces, siendo así, pues vamos a sentarnos un poco en los prototipos y sería, pues, sobre todo fruta blanca, como puede ser la manzana, pera. Y después frutas de hueso también. Y uh-huh. también que tenga ese punto yodado que es tan marcado de nuestra zona.
Uh-huh. Bueno, pues tú no tienes prisa, ¿no?
Sí,
porque,
no.
Oye, de llegar a Galicia un poquito antes, un poquito después. Pues si te parece, vamos a ver los platos o los lugares que hoy nos va a recomendar María Luisa del Amo para comer. ¿Eran espárragos?
Espárrago, pero espárrago blanco fresco.
¿Mm? Bueno, y si quieres tú, también le puedes preguntar cosas a ella, porque ahora somos dos contra uno. A ver si puedes con los dos.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
¿Cómo se dice espárrago en francés?
No tengo la más remota idea. Yo no hablo francés, Begoña.
Nada. No tenemos la panda de...
Rien de rien.
De rien de rien.
Se diga como se diga.
Es que como
hay
sale
que
la música
espárrago
de Ratatouille, uno se afrancesa un poco, pero nada, volvemos
a mí no
a,
se me pega
aquí,
nada,
a Navarra,
justo. La carilla de ratón, si acaso. Pero nada más, nada más.
Bueno, pues un producto de temporada, espárrago blanco,
temporada
fresco.
Blanco fresco, porque hay gente, eso me lo contaba hace años un cocinero, me hacía mucha gracia, dice, ¿tú sabes que hay gente, María Luisa, que piensa que el espárrago sale en las latas? Porque no han comido nunca, pero mucha gente, os sorprendería, no ha comido nunca espárrago blanco,
bueno,
fresco.
Es que no es tan habitual encontrar espárrago blanco. Verde sí, fresco, verde sí, pero blanco ahora ya es más normal, pero hace unos años en Madrid no lo veía.
Y hace unos años,
en sitios muy especiales,
unos cuantos más es que no se comían, porque esto realmente se empezó a comer en el siglo XX. Hasta finales del siglo XIX se comía solamente espárrago verde. Hasta que alguien descubrió que el brote, antes de salir, el brote blanco era delicioso. Entonces, claro, como sabéis, hay que recolectarlos a mano.
Hay que taparlos con tierra.
Antes de que salga el sol, claro, para que no se active la clorofila del espárrago, uh-huh, que los volvería verdes, lógicamente. Entonces, es una labor pues muy concienzuda. Pero merece la pena, porque como estamos ya con la operación bikini, que nos queda nada.
Ah, pero para es irnos... que los espárragos no me los como solos. Dime dónde los hacen
solo...
bien, anda. Dime dónde los hacen
hay que
bien
comérselos solos, que están deliciosos. O sea, dime tú qué cosa más rica, que tiene además 17 calorías por cada 100 gramos.
Ya, pero ¿y el aceite que le echo yo? O la mayonesa, o la holandesa, o algo de eso. Pues ahí, claro, ya me sube. Que me digas sitios donde se coman bien, anda.
Te voy a decir sitios donde se comen, pero me tienes que prometer que al menos el primero te lo vas a comer tibio y solo.
El primero, sí.
¿Vale?
Te lo prometo.
Bueno,
mira,
pues
Raquel Cordoni es testiga, como diría Almodóvar.
Muy bien. Bueno, pues si Raquel da fe, nos vamos a ir a uno de los sitios donde podemos comer muy buenos espárragos blancos y frescos, recién recolectados, que es, conocemos muy bien este sitio porque hemos hablado de él en distintas ocasiones, es la Huerta de Carabaña. Y Roberto Cabrera, nos va a contar por qué Begoña Tormo se tiene que comer los espárragos solos. Buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Dale, dale argumentos a Begoña, por favor.
¿Para comer espárrago blanco?
Sí.
Pero si yo estoy convencida, bueno, tú cuéntanos cómo los haces. Pero que se pueden comer con cosas, con salsas, están buenos.
Sí,
eso es a lo que me refiero. Mira, ¿tú cómo los haces, por ejemplo?
Bueno, el espárrago blanco es la verdad que es una verdura que hay que aprovecharla porque la temporada es muy corta. Entonces, tenemos que aprovechar este final de abril y, bueno, a principios de esta primavera, que además con el calor que está haciendo han adelantado un poco, y aprovechar porque la temporada es muy cortita. El espárrago blanco es siempre una... hay muchas variedades que valen para blanco y verde, es decir, el verde se llama triguero, uh-huh, porque era el blanco que destriaba, o sea, es decir, el blanco en cuanto le da la luz se pone verde.
Uh-huh. Claro, porque ya hace la clorofila, blanco, como estaba diciendo María Luisa,
se
eso es.
Por la noche, se tapa con unas mantas para que no les dé la luz y por eso salen blancos. Uh-huh. Pues yo te diría que sobre todo hay que aprovecharlo porque es una temporada muy cortita y frescos. Solamente se pueden tomar en esta temporada. Nosotros lo que hacemos en el restaurante es simplemente pelarlos por fuera con un pelador, como si fuese un pelador de patatas, para quitarle la piel de fuera, que es un poco la más sedosa, y una vez los tenemos pelados, con simplemente agua y sal, los cocemos. Aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, como mucho, depende del tamaño del espárrago.
Del grosor. Oye, una cosa, porque yo he oído, por ejemplo, en Navarra, en Dicastillo, que hacen ahí una fiesta y tal, le ponen una puntita de azúcar al agua.
De una manera, cuando lo tenemos que sacar, agua fría.
¿Roberto?
Sí, ¿me oís?
Sí, ahora sí, te hemos perdido un momento, pero te preguntábamos que, por ejemplo, yo en Navarra, y también María Luisa lo comentaba, en la fiesta de Castillo, que es la que hacen ya desde hace varios años, yo sí que he oído a mucha gente de allí del pueblo que le ponen una puntita de azúcar a la hora de cocción.
Para corregir el amargor natural del espárrago, supongo.
Le ponen una puntita de azúcar para corregir el amargor. y tienen toda la razón. Lo que pasa es que, bueno, pues no deja de ser una cosa como que cuando hablamos de azúcar en cocer una verdura parece que nos bloqueamos.
Sí, pero nos echa para atrás la idea, ¿no?
Sí, pero no está mal, no es mala solución. Simplemente lo que ayuda es a corregir un poco el amargor.
Muy bien. Y aparte
yo diría
de...
que es una verdura que se puede usar de muchas maneras. Aparte de usarla como plato frío, también se puede usar, por supuesto, pues en un plato caliente. Pero a nosotros nos gusta mucho usarla como plato frío.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo servís?
Pues mira, es cocerlos, como os he dicho, y cuando los tenemos cocidos los sacamos agua fría y hielo. Mira, un truco que no os he dicho, pero que la mayoría de las...
Roberto, te perdemos y te...
Ah, ¿me oís ahora?
Ahora sí, ahora sí. Sí. No ahora te muevas ya de ahí. ¡Ahí vale, quieto, ahí vale. quieto!
Vale. Un truco es no cortarlos por abajo, sino partirlos con las manos, ¿vale?
Uh-huh. Así por sí. donde troncha es por donde correcto, está la parte correcto. Fibrosa y es la que nos vamos a quitar sin perder la
efectivamente.
Otra.
Entonces, si lo cortamos con un cuchillo, pues no sabemos cuál es la parte. Entonces, vamos cogiendo uno a uno antes de cocerlo, por donde uno... parte, uh-huh. como si fuese un palito... Por donde parte es justo por donde hay que cortarlo. Uh-huh. Una vez lo hemos partido, que obviamente está astillado, ya lo repasamos con un cuchillito para quedar todos perfectos cada de la misma medida. Porque, claro, la naturaleza no nos da como los botes. Sino claro. que la naturaleza nos los da cada uno de una medida.
Claro.
Nosotros lo que hacemos es cocerlo, lo llevamos simplemente, cuando lo hemos cocido, agua fría y hielo para parar la cocción y lo sacamos. Y eso simplemente, aliñado con un poco de aceite y sal, es un absoluto manjar.
¿Verdad?
¿Que nos queremos complicar un poco la vida? Pues podemos ensalzar un huevito y ponerlo encima. ¿Que nos la queremos complicar un poco más o que estamos esta noche generosos? Pues compramos una latita de caviar y nos comemos esos espárragos blancos con el huevo y el caviar, que es un absoluto manjar.
Eso es. Además, el caviar hasta sin los espárragos. Y los espárragos combatir el insomnio. Que tú sabes que combaten el insomnio. Son anticancerígenos. Favorecen el tránsito intestinal. Si es que no tienen más que virtudes.
Sí, además es una verdura, como os digo, que alcachofa, por ejemplo, hay mucho más temporada y otros. Pero el espárrago blanco es algo súper efímero.
Claro,
y cuando
pues...
sí o sí, porque dura muy poquito la temporada.
Claro. Pues Roberto, te vamos a despedir porque además no te oímos muy bien. Iremos a la huerta de Carabaña, la Gasca 32, ahora, antes de que termine la temporada y nos pille el toro. Un millón de gracias. Nos vemos prontito. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.
Pues ves, Begoña, te ha dado razones, pero más que suficientes. Mira, se aconseja para las personas con anemia, que no es nuestro caso, pero que hay personas para las embarazadas, porque tienen ácido fólico, tampoco es nuestro caso.
Que se puede estar incluso lustroso y estar anémico, cuidado.
Sí, perfectamente. Cuidado. Bueno, pero es raro, porque nosotras de nutrientes vamos bien. Para el cerebro nos viene bien también, que tiene zinc, como te digo, son una maravilla. Los espárragos son una maravilla. Y además de la huerta de Carabaña, los encontramos en uno de los sitios inexcusables de Madrid, para comer verduras, que es en la Manduca de Azagra, uh-huh. en Sagasta 14, y hacen simplemente los espárragos blancos en su punto. Yo lamento que no le echen salsa al Bego, pero los hacen así. Cuestan 15 euros, o sea que está muy bien de precio para ser espárrago fresco. Hemos de decir que, aunque antes ha dicho Roberto que hay que pelar los espárragos blancos se pelan solamente desde debajo de la yema hasta el final, es decir, la yema va tal cual, que nadie le meta al pelador a la yema, por favor, y nadie nos destroce el espárrago. Bueno, pues otro sitio donde hacen muy buenos espárragos tibios o fríos, a gusto del comensal, es en Sal Negra, en la calle Mateo Inurria, número 33. Ya hemos hablado en alguna ocasión de este sitio. Y además de servirlos tal cual, venga, Begoña, te voy a dar un gusto. Hacen una ensalada de espárragos en virutas con alcaparra frita, tomatito cherry seco y vinagreta de yema de huevo. ¿Qué te parece?
Bien.
Bien, ¿no? Eso te ha gustado más que el espárrago tal cual. Y cuesta 14,50 esta ensalada. Y una ensalada muy similar la hace Julio Reollo en el mesón de Doña Filo. Lo que pasa es que la hace con espárragos verdes. Por eso hoy no hemos hablado con Julio. Pero hace una ensalada de espárragos verdes con remolacha que te puedes morir de maravillosa. Bueno, otro que no podíamos dejar de mencionar hoy es Floren. Floren Domecén en Castellón número 9, que trae precisamente los espárragos navarros. Bueno, espárragos, tenemos espárragos en muchísimos sitios. Yo hablo de los navarros porque, hombre, se ganaron ya su denominación específica en 1986 y tienen indicación geográfica protegida. Yo creo que son uno de los más reputados porque son muy poquito fibrosos y son muy ricos, ¿no? Entonces, por eso he traído sitios donde los traen de Navarra. Pero vamos, los podemos encontrar también en Aranjuez, por ejemplo. En Aranjuez, en Casa José, en la calle Abastos número 32.
Hombre, Fernando del Cerro sabe también de verdura un poquito.
Exacto, todo lo que toca de verdura es delicioso. Y te diré que en Casa José cuestan 16,50. ¿Qué más sitios? Mira, la huerta de Tuleda. Es que el espárrago para la dislexia no te creas que es tan bueno. La huerta de Tudela, en la calle del Prado número 15. Aquí te van a hacer también una receta especial, Bego. Te van a hacer carpacho de espárragos de Navarra con cacahuete, vermú y aromáticas. ¿Qué te parece?
Bien.
Te ha sonado bien, ¿no?
Sí.
Al final te van a gustar más solos.
No creo, pero bueno.
Yo creo que al final te van a gustar más solos. Si te gustan solos y tibios, pídeselos a Sacha.
Vale.
En Juan Hurtado
de Mendoza.
A Sacha
es que la verdad es que es difícil equivocarte yendo a Sacha.
Es que comer buen producto no es tan fácil y yo por eso siempre recomiendo. Sé que hay, bueno, en Madrid es que claro, hay miles de restaurantes donde podemos comer de todo y en casi todos sitios cocina muy bien. Pero la gente que respeta el producto es la que solemos traer a esta sección, ¿no?
Oye, un inciso nada más, ya que tenemos aquí a Manu, que es un experto en vinos. ¿El espárrago le pasa como a la alcachofa, que hay que tener cuidado con el vino que se tome o admite más vinos? ¿Tú te tomarías un albariño con espárragos?
Por supuesto.
Ah, bueno. Pues
y sin espárragos.
Pues para el año que haya cepas bellas, entonces sí se...
Sí, a mí también me cuesta el espárrago con determinados vinos, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, normalmente, fíjate, recurro a la cerveza para el espárrago, pero bueno, yo es que soy así de exótica.
La cerveza es muy buena cuando hay sed.
Bueno, pues ¿dónde más podemos comer espárragos en Madrid? Bueno, pues en un clásico, en la calle Alberto Alcocer, que es señorío de Alcocer, que también trata muy bien el espárrago. Y luego, uno de los sitios que hace muchísimo que no mencionamos en esta sección es Pedro Larumbe, que ahora ya le tenemos que buscar otra vez en el ABC, en ABC Serrano. Trata muy bien los espárragos, los trae de Navarra y los hace de todo tipo de, hace todo tipo de recetas, desde el espárrago tibio hasta fundente de espárragos, espárragos con bacon, espárrago con mayonesa templada. La verdad es que lo domina. Hace cosas muy, muy ricas. Y un sitio que me gusta mucho a mí, que es una simple casa de comida, la verdad es que no es un sitio muy sofisticado, y además solamente abre a mediodía, no se puede ir a cenar, que nosotras a mediodía lo tenemos normalmente más complicado, es De la Riva. De la Riva, no sé si lo conoces, Begoña, en la calle Cochabamba número 13. Uh-huh. Bueno, pues aquí hacen unos espárragos también tibios muy, muy buenos. Y Christophe País, que es un señor que también tiene muchísimo respeto, sí, que conocemos casi todos por los arroces, que hace unos arroces muy, muy ricos. Bueno, pues la verdura también la borda en La Bomba Bistro, en Pedro Muguruza número 5. ¿Quieres más sitios, Begoña, o ya estás un
poquito...? Me da tiempo alguno más, yo creo. Raquel, ¿nos da tiempo a que nos cuente algún sitio más? ¿Nos da tiempo? Poquito. Venga, rapidín.
Poquito.
Rapidín,
venga, pues te digo uno más. Mira, hay un sitio que se llama La Buena Vida, que está en Conde de Siquena número 8, que hacen un espárrago hervido y le ponen perrechicos. Siempre que haya perrechicos, lógicamente, le ponen perrechicos laminados por encima. Es una receta un poquito cara, pero bueno, merece la pena. Está también muy bueno. ¿Te animas?
Me animo a todo.
Si tú los haces en casa...
Yo sí, cuando los he tenido. Me compré hasta un pelador cuando estuve allí en
¿Específico para espárragos?
En Navarra. Sí, sí, específico. ¿Ah, sí? ¿En serio? Específico para espárragos. Lo que pasa es que uso el pelador ese una vez y luego la verdad es que cuando los he vuelto a comprar no me he acordado que lo tenía y los he pelado con pelapatatas.
¿Y los cueces tan poquito tiempo como
no,
Roberto?
No, les doy un pelín más de tiempo.
Me he quedado, es verdad que él, hablábamos un día en contraposición por el gusto de su padre, él cuece poco la verdura, pero yo recomiendo cocerlos un poquito
más. Yo también
más.
Un poquito más. Manu, que muchísimas gracias por habernos contado. Enhorabuena por ese premio.
Gracias.
Te digo una cosa, este año sois el mejor blanco de España, pero mucha gente sabe también que, aunque no lo seáis el año que viene, porque habrá otro que se lleve el premio,
claro,
lo seguiréis siendo
supuesto.
Para muchos.
Claro.
Mira, y vamos a despedirnos ya con tu música, porque vale. Lo hemos dicho otro día, ya tienes que venir a hablar de música, a otro
bueno,
programa.
Vale, perfecto.
Pero vamos a despedir con Siniestro Total también, que
perfecto.
Son gallegos
claro
y
sí.
Hablan de comida, que es lo que nos gusta aquí. Así que con esa música nos despedimos y eso sí, les recordamos que aquí todos los sábados en Onda Madrid quedamos a comer a las 12, que no es ni la hora del aperitivo ni la de la comida, pero bueno, aquí estamos nosotros. Que tengan buena semana.